La rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal 2022 que se aprobó hace unos pocos días en el Parlamento y que ahora está para la homologación, promulgación por parte del Poder Ejecutivo, incluía un capítulo vinculado con la tan mentada reforma del Estado y en este caso modificaciones en el sistema de carrera de los funcionarios, específicamente para la Administración Central. Seguramente, para quien ha trabajado mucho tiempo en estos temas, como el hoy director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, este puede ser un gran paso dentro de un camino largo en el que ha tenido más frustraciones que buenos resultados, y todavía queda mucho camino por delante, pero es todo un paso que seguramente le genere satisfacción. Conrado Ramos, buenos días.
Buenos días, Luis, encantado.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Conrado, ¿satisfecho con lo que se logró incluir en la rendición y aprobar?
Bueno, se podría decir que sí, hay que estar satisfecho en el sentido de que, bueno, por lo menos es una norma votada en el Parlamento. Hay un trabajo de un equipo grande, muy sólido, muy fuerte durante 3 años. Hay conocimiento de los propios trabajadores, de los ministerios, de qué ocupación es la que desarrollan, con fichas técnicas. Hay un equipo también que está capacitado en valorar ocupaciones. Este tema por lo general se deja a consultoras privadas. Uh-huh. O se maneja bastante en el sector público. Se discuten los convenios salariales por rama de actividad, se están discutiendo según el valor agregado que tiene cada ocupación, se discute el salario.
Sí.
Esto en el sector público no se hace, porque históricamente lo que hay es, estudié 5 años, soy escalafón profesional, supuestamente tengo una escala salarial. Después se desvirtúa completamente porque esa escala salarial no se respeta debido al fenómeno este de las compensaciones salariales.
Que lo que genera la gran distorsión entre cargos similares.
Exacto. Entonces, el hecho de saber cuánto vale una ocupación pierde sentido, entonces nunca se hizo. Ahora hay un equipo que se capacitó en saber qué es una ocupación, cuánto sale, identificarla, hacerla con los propios funcionarios. Entonces, de alguna manera, trabajar con la cátedra, con Del Piazo, Felipe Rotondo, Cristina Vázquez, Correa Freitas, que fue 2 veces director del Servicio Civil, con todo un equipo de administrativistas inconstitucionalistas que nos asesoraron para asegurarnos de que no estábamos cometiendo inconstitucionalidades, ya que es muy, diría, muy transformador el enfoque que le hicimos al tema de la carrera, que la gente se pueda mover, pueda ascender entre distintos organismos, entre distintos ministerios, que hace décadas que está prohibido en Uruguay, que se defina lo que es una ocupación. Hay un cargo, pero también va a haber una ocupación en ese cargo, que no es una...
¿Cómo es eso, a ver, conceptualmente?
Yo puedo estar en un escalafón, profesional técnico, ¿no?
Sí.
Como lo llamamos nosotros, pero... O como es hoy en día un escalafón profesional. Pero saber lo que hago es otra cosa. Si yo soy especialista en políticas productivas, puedo tener distintas carreras. Puedo venir desde como ingeniero, puedo ser ingeniero químico, puedo ser economista, pero me especialicé en políticas productivas. O analista en comercio exterior. Puedo venir de distintas profesiones, ¿entiendes?
Sí.
Y hoy en día eso no existe. No hay una definición en la administración que me identifique como especialista en comercio exterior. No lo hay, no existe. Entonces, lo que figuran es gente que está en un ministerio como si es profesional, se le pone una categoría, un genérico, se llama profesional asesor. Y vos no sabés qué pito hace.
¿Qué hace, cuál es su función y el valor que
esto
genera.
Cuál es su calidad y el valor que genera. Entonces, lo que gana la persona va a depender de las compensaciones que están asociadas en la unidad ejecutora que está trabajando. sin, sin vínculo ninguno con el valor agregado que realiza. Es decir, es un cambio muy radical.
Sí.
Muy radical en esto. Ahora, lo que para que esto funcione, se implemente, lo que tienen que hacer los ministerios y los ministros que están en ministerios ricos es renunciar al sistema de compensaciones que está asociado a su ministerio. Yo que estoy en el Ministerio de Economía y me suelo repartir a fin de año toda la plata de los excedentes que tiene lotería. Bueno, tengo que renunciar a futuro a eso, porque si no, un administrativo en el Ministerio de Economía va a ganar el doble de lo que gana uno en el MIDES. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Si yo estoy en un ministerio como industria, que tiene unas platas que se llaman mayor responsabilidad, que son sobresalarios que en un momento se decidió darle a todos los funcionarios de ese ministerio, por encima de otros ministerios, y si yo no tengo un Ministerio de Economía, una Presidencia de la República y un Consejo de Ministros que esté dispuesto a terminar con esta irracionalidad, no se va a implementar nunca una reforma de este tipo.
Ahora, Conrado...
En este periodo no hubo voluntad.
Tampoco la hubo.
No.
Dar ese paso implica una reducción de los ingresos de aquellas personas que perciben esto. ¿Cómo se sustancia?
Absoluto, en absoluto, porque la negociación que hicimos con COFE, esto también fueron años de negociación, hay que tener toda una... un aprendizaje que se va haciendo de los propios sindicatos también, es que si yo soy un abogado en un ministerio rico y cobro 160 mil pesos, y hay otro, y soy un abogado de nivel alto, por él, ¿no?
Sí.
Que sea un punto alto en la carrera. Y el mismo abogado de nivel alto también, pero está en un ministerio pobre, es defensa, ¿no? Y cobra la mitad, 80 mil pesos. Y lo que debería cobrar ese abogado es algo intermedio entre los 160 y los 80, 120. El que cobra 160 le va a quedar una mochila de 40 mil pesos personal. Y cuando la persona se jubila, esa mochila desaparece. Va a un rubro que lo pusimos ahí en el presupuesto para poder mejorar la escala salarial.
La persona esa persona no. No se le reduce el ingreso.
No.
Pero esa proporción o esa diferencia con el promedio...
Le da como una mochila personal a la persona.
¿Qué significa mochila personal?
Es una compensación a Luis Custodio.
Sí. Y pero a la hora de cotizar y calificar para el retiro y demás...
No, hoy en día las compensaciones no cotizan.
No cotizan, ahí está.
Y las compensaciones son, en promedio, prácticamente el 70% del sueldo de un trabajador.
Y una vez que se retira, eso pasa a un fondo que va a buscar equilibrar las...
Que va a buscar ir corrigiendo asimetrías que hay en la administración y destopeos, porque... hoy nos cuesta mucho atraer médicos altamente especializados. Nos cuesta mucho retener especialistas en tecnologías de la información.
Sí, el Estado paga mal y es poco competitivo en cargos de alta especialización y a la inversa con cargos poco calificados.
Exactamente. Está desalineado completamente al mercado.
Ahora, ese médico o ese profesional, abogado, etcétera, que tiene esa mochila, como dices tú, se retira, quien venga a subrogarlo va a cobrar menos.
Ese médico especializado no necesariamente tiene una mochila.
No, pero me refiero, quizás el ejemplo no fue mejor el del médico, ¿no?
El que tiene la mochila es el que está, no porque está en una ocupación de alto valor agregado, es porque está en un ministerio rico.
Bien, ese contador en el Ministerio de Economía, a ver, usemos este ejemplo.
Un contador en el Ministerio de Economía que tiene una mochila que se la reparten en la contaduría. Cobran una plata por mes que se llama balance de balance presupuestal. Es un montón de dinero.
Claro. Cuando ese señor se retire...
Ese contador cobra mucho más que un contador en el MIDE.
Claro. No hay forma que cobre menos. Por lo tanto, ese señor cuando se retire, eso va a pasar a engrosar esa caja buscando equilibrios.
Exacto,
y quien lo subrogue en ese puesto, si necesariamente se cubre, va a cobrar menos.
Que lo subrogue, es decir, quien ingrese a la administración pública para ocupar ese puesto de trabajo,
sí,
va a entrar ganando lo que nosotros determinamos que vale esta ocupación.
Ahí está, en la medida en que se vayan sustituyendo.
En la medida que se vayan sustituyendo.
Y a la inversa, en un ministerio pobre, como tú lo denominas, el que subrogue a quien se retira va a tener la posibilidad de un ingreso mayor.
De ingreso mayor. Ajá. Exactamente. Entonces, eso es lo que hace que sea fiscalmente responsable.
¿Ya? Claro, por es eso un proceso gradual.
ALFI. Esto lo trabajamos con ALFI, con Julio de Brun, con gente de mucha calidad técnica y que apoyaban esta transformación.
Bien.
Bueno, no hubo, no conseguimos los consensos necesarios para producirla en este periodo. El problema grande es siempre, es decir, bueno, el gobierno que viene, estos son siempre temas donde las consideraciones políticas están presentes.
Claro, lo que una ley aprueba puede modificar la otra.
Que tengo para ganar yo, claro, ignorarla. Hay dos transformaciones en la carrera que fueron ignoradas completamente. Está bien, yo creo que eran técnicamente débiles, no estaban negociadas con los trabajadores, no había una valoración de las ocupaciones. No estaban basadas en esta lógica de ocupaciones tampoco. O sea, seguían una lógica anterior que yo creo que ya es obsoleta. Pero no importa, digo, no, tampoco tenían vicios de inconstitucionalidad, bueno, había un montón de problemas con los intentos de reformas anteriores que se hicieron, ¿no?
Sí.
Que yo mismo las critiqué desde la academia.
Pero este proceso se iniciaría a partir del 1 de enero.
No, porque ya hay una decisión política de no implementarla en este periodo de gobierno.
¿Para no ponerlo en medio de un proceso electoral y cambio de administración?
Seguro.
¿Y cuándo lo
haría? Además, hay un tema de límites constitucionales. La creación de nuevos cargos,
sí, claro,
está
vedada por el pedido
constitucionalmente. Uh-huh. Entonces eso lo quedó, es una buena pieza legislativa, está todo el estudio técnico hecho, están los equipos prontos, listos para poder saber implementarlo. Hicimos un análisis de las compensaciones brutal, ¿no? Dos años estudiando este tema, hicimos simulaciones, modelos de simulación para ver el costo inicial que podría tener esto. Bueno, hay que tener una voluntad de implementar esto.
Claro, ¿y qué fecha quedó, Conrado?
También fue votado negativamente por la oposición, que tampoco es un buen signo. O sea, tampoco hubo críticas, ¿no? Cuando fui a la comisión a exponer, yo más bien lo que diría que hubo es desinterés, poca gente presente de una bancada y la otra, ¿no?
Uh-huh.
Y como tú verás, quienes expusieron las virtudes de la rendición de cuentas omitieron completamente hablar de 50 artículos, casi un décimo de la rendición, se omitió hablar de este tema. O sea que las perspectivas de que esto sobreviva dependerá, yo qué sé, de que haya, te diría, hasta de la sociedad civil, del propio sindicato, del propio empresariado, de la discusión que haya ahora en la carrera electoral. Entonces son temas que no despiertan, son temas que no cortan cinta.
Nadie gana una elección con esto.
Entonces, bueno, estamos en eso, seguir diciendo, bueno.
Conrado, no me queda claro entonces. ¿Queda sin fecha de aplicación?
Claro.
Ajá.
Queda, te dice, bueno, hay como una instrucción, hay un artículo que instruye a que todos los cargos nuevos que se crean y aquellos que fueron con las reestructuras, viste, hicimos reestructuras en los ministerios,
sí,
adopten por lo menos, no la línea salarial, pero la denominación de las nuevas ocupaciones.
Uh-huh.
Hoy en día un profesional se llama profesional asesor. Entonces nosotros ahora hicimos todo un trabajo de reestructuras en los ministerios, que todos los cargos de un ministerio se entró en una reestructura, nosotros identificamos qué tarea realizan. Pero sin embargo, al Parlamento fueron como cargo genérico porque Contaduría de la Nación no quiere avanzar en la carrera de este periodo. Entonces, no sé si se va a cumplir el mandato legal que dice que, bueno, que por lo menos deberán adoptar la denominación de analista de patentes, claro, de liquidador de sueldos. Sí. O sea, hoy en día, un administrativo se dice administrativo, administrativo, especialista, especialista, profesional, asesor. Y no sabes qué hace la persona. Sí, claro. Pero hay una resistencia dentro de la propia burocracia. Te diría de la burocracia, porque es una burocracia muy fuerte, con mucho poder de veto, que no quiere avanzar en este tema. Y bueno, no creo que estén dadas las condiciones políticas de avanzar en este tema.
Claro, a todo lo bueno que repasaba recién, que está incluido en esos 50 artículos, a uno le queda el sabor, el gusto a poco de decir, bueno, quizás sea solo letra.
Sí, por eso digo, bueno, yo estoy contento en el sentido de por lo menos el trabajo de todos estos profesionales como Carlos del Piazo, Felipe Rotondo, Durán Martínez, Correa Freitas, Graciela Rocco, Cristina Vázquez, Felipe Rotondo, lo mejor de las cátedras que tenemos el Instituto de Derechos, los posgrados de Derecho Administrativo, todos los trabajadores, todos los profesionales nuestros que trabajaron en los ministerios, los más de 1.200 funcionarios que entrevistamos, con los que trabajamos, todas las negociaciones que hicimos con COFE, que inclusive nos ayudó a cambiar para mejor un montón de artículos. COFE obviamente reclama una línea salarial más alta, por eso no firmamos un acuerdo, pero estuvimos muy cerca de firmar un preacuerdo. O sea, todo ese trabajo de mucha gente involucrada valió la pena, es lo que te quiero decir. Mi frustración es que no se implementó, pero bueno, muchas veces es público que yo pensé renunciar. Pero creo que si lo hubiera hecho no hubiéramos llegado a donde estamos hoy. Por lo menos hoy, si un partido político, una coalición, quiere el día de mañana, en el 2025, ve que tiene una herramienta, un instrumento, que hay equipos técnicos adaptados, que hay un avance enorme en la negociación con los sindicatos, que es una cosa que el país necesita para poder tener buenas políticas, lo que digo, decimos, ¿no? Entonces, tener buenas políticas de comercio exterior, tener una mejor inserción internacional, querés ser un hub tecnológico, querés tener buena atención en salud, bueno, tenés que tener profesionales motivados.
Hay que tener la capacidad de captarlos.
Identificados, captarlos, que cuando uno hace un concurso, un ingreso meritocrático y no a dedo, pues la alta dirección, cuando tenés líderes, ¿los vamos a seguir designando a dedo, como es hasta hoy? ¿O vamos a algún momento pasar a la modernidad? Bueno, hay quienes reclaman un Estado del siglo XIX, ¿no? Tienes voces desde el Parlamento, las intendencias también, reclaman el fenómeno de las designaciones directas, una discusión que se saldó afectado del siglo XX, esta discusión ya no estaba en los países desarrollados en ningún lado. De repente uno escucha voces que salen a discutir estos temas. Pero bueno, si queremos tener una administración moderna que encare los desafíos, y estamos hablando de apps tecnológicos, innovación, sí, crear un ecosistema de innovación, todas las cosas que se vienen hablando, inteligencia artificial. ¿Qué lo vamos a hacer con una administración del siglo XIX? Como la tenemos hoy, con funcionarios, cuando salimos a hacer encuestas por primera vez, funcionarios desmotivados, que los jóvenes que nos van, los perdemos, que la gente entra por la estabilidad y por nada más, que no se puede mover una vez que entró a un lugar, entonces empieza a jugar todo el tema de las comisiones, pasen comisión para acá, pasen comisión para allá. así no es lógico,
no, seguir.
Tú no podés tener buenas políticas de rehabilitación de personas privadas de libertad, no podés poner buenas políticas de salud, buenas políticas en materia productiva, de cuidado del medio ambiente, si no tenés una función pública de primera línea.
Conrado Ramos, ojalá que esto no haya sido en vano y que ese texto sea utilizado. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo grande. Conrado Ramos, el director de la Oficina Nacional de Servicios Civiles.